La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Para muchas personas es una sorpresa la revisión al alza que ha vuelto a realizar el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de la economía española. Es más fuerte de lo que a primera vista puede parecer la economía de España. Es más resiliente su fórmula. Bueno, pues vamos a verlo con alguien que lo ha estudiado a fondo y en perspectiva. Para responder a esa gran pregunta de cómo es y cómo está la economía española, muy adecuado además para un proceso electoral de formación de gobierno en el que nos encontramos. Lo que dicen los datos es que si bien el PIB español ha crecido en la recuperación de la crisis de la pandemia, el crecimiento desde 2007, desde antes de la crisis financiera, la crisis anterior, es de los más bajos de la UE27, de los 27 países de la Unión Europea. La renta per cápita actual está en el puesto 15 de los 27, es una de las conclusiones de este completísimo estudio que ha realizado nuestro invitado capital y publicado por Fedea. Alfonso Novales, académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, también de ICAE. Muy buenos días y bienvenido a Capital Radio.
Buenos días.
Bueno, el estudio toma perspectiva e intenta, imagino, responder a esa pregunta de cómo es de fuerte el modelo de la economía española. Imagino que, claro, aparecen fortalezas y aparecen debilidades, pero ¿es la imagen que tenemos de una economía resiliente y fuerte que crece más que el resto de los países desarrollados la realidad?
Bueno, no exactamente, ¿no? Precisamente el estudio lo que pretende hacer es tomar, como decía usted, la perspectiva adecuada y no centrarse únicamente en lo que está ocurriendo en los últimos dos años cuando venimos de acontecimientos tan dramáticos como ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, cuando uno pone los datos en esta perspectiva de 30 años, ¿no? 20 años, concretamente el periodo que más analizo en el trabajo, que es desde antes de la crisis financiera, pues vemos, como usted dice, que nuestras ganancias en renta per cápita pues no son tales, ¿no? Actualmente ocupamos, en renta per cápita estamos en el puesto 15 de la Unión Europea 27, pero la renta que tenemos en ese puesto 15 no llega al 80% de la Unión Europea, a 27. Cuando en 2007, antes de la crisis financiera, estábamos prácticamente en el nivel medio de la Unión Europea. Entonces hemos perdido, hemos perdido casi 20 puntos respecto a la referencia de la Unión Europea. Y en cuanto a productividad, si miramos también desde antes de la crisis financiera, pues nuestras ganancias en productividad son de las más bajas de la Unión Europea. Estamos en el puesto 22 de 27. Eso lo que quiere decir entonces es que, bueno, estamos asistiendo a un periodo que afortunadamente está siendo positivo, como casi obligadamente debería serlo después de la brusca caída que hemos sufrido en la pandemia y con la importante inyección de fondos que estamos recibiendo de Europa, pero en perspectiva de largo plazo tenemos aspectos fundamentales por resolver que limitan mucho nuestras ganancias en renta y en productividad, ¿no? Nuestra capacidad de crecer a largo plazo.
Esa es una imagen, señor Novales, de un país que se va quedando atrás respecto a sus principales competidores y socios europeos.
Pues lamentablemente así es, ¿no? Los datos son los que son, ¿no? Ya nos gustaría a todos que fuera de otra forma, ¿no? Entonces, como digo, la cuestión es que muchas veces, prestando atención exclusivamente al muy corto plazo, pues yo creo que malinterpretamos los datos económicos. Lamentablemente es así, ¿no? Por ejemplo, en la campaña electoral, en esta y en todas, ¿no? Ya se ve que tenemos esta afición a asignar los últimos datos económicos como responsabilidad del gobierno de turno, que es como si los hubiera generado, ¿no? Como si la economía generara datos que son exclusivamente imagen de lo que está pasando en los últimos meses, en el último año. Y las cosas no son así. Las economías evolucionan como consecuencias de decisiones de millones de agentes económicos, empresas, consumidores y agentes externos también, y tienen mucha inercia, y son las cuestiones de fondo, aspectos que los economistas y los investigadores en ciencias sociales denominamos aspectos institucionales, que son los que al final condicionan el impacto que pueden tener las políticas económicas, ¿no? Una política económica puede estar muy bien diseñada, pero si aplica en un entorno que no es adecuado, pues el impacto que tendrá será muy bajo. Y posiblemente ese sea el problema que tenemos, ¿no?
¿Cómo explicar paradojas de este momento, como que España tiene el mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social de su historia, Pero las tasas de ocupación, es decir, ocupados como porcentaje de población activa, masculina y femenina, son las más bajas de la Unión Europea. Y esto ocurre también, por ejemplo, con las tasas de empleo, ¿no?
Sí. Bueno, este es uno de los reflejos de lo que estoy diciendo, ¿no? Si examinamos los datos así de los que estamos recibiendo estos últimos meses, pues es innegable que las cifras, el número de afiliados en España es el más alto que hemos conocido nunca desde que tenemos registro. Bueno, pero claro, el número de afiliados hay que examinarlo en relación con cómo está evolucionando también la población, que afortunadamente también está creciendo. Entonces, cuando uno relaciona el número de personas que están trabajando con la población total o con la población que está en edad de trabajar, estos dos ratios, que son los que usted ha hecho referencia, el de ocupados respecto a toda la población, el de ocupados respecto a la población en edad de trabajar, nos damos cuenta de que estamos de nuevo en posiciones bajas y además hemos perdido posiciones relativas dentro de la Unión Europea 27. Con todo esto, lo que quiere decir, estas comparaciones también hay que entenderlas, igual que las que le hacía antes en términos de renta y de productividad. Son comparaciones en términos con la Unión Europea 27. Si examinamos lo que está pasando con España de manera absoluta, pues estamos mejorando en muchos registros. Pero si realmente el avance que queremos seguir es del tipo del que están siguiendo los países de la Unión Europea 27, que supuestamente son los países a los que nos queremos asemejar, ahí estamos perdiendo posiciones sistemáticamente. Y concretamente, en términos de afiliación, lo que esos datos que usted comentaba reflejan es que no tenemos la capacidad que tienen otros países de generar empleos para toda la población que está en edad de trabajar. Ni tampoco tenemos suficiente población en edad de trabajar que está dispuesta a participar activamente en el mercado de trabajo. Muchas veces no lo está porque las perspectivas de encontrar un empleo, pues lamentablemente, no son muy buenas.
El informe publicado por FEDEA, recomendamos vivamente a nuestros oyentes que lo lean para tener perspectiva sobre cómo está la economía española, incide en un elemento clave y es la inversión. Se habla de que un país es fuerte y crece y tiene potencial cuando tiene una inversión sólida, y el informe lo que muestra es que desde la crisis financiera la inversión, por ejemplo, en construcción y en equipos, no ha recuperado la fortaleza, dice usted.
Pues efectivamente, es otro de las imágenes, ¿no? Estamos hablando, es el tercer tema que por el que me pregunta usted, y el análisis es un poco el mismo, ¿no? A corto plazo, efectivamente, estamos recuperándonos, afortunadamente, porque el drama que hemos vivido con la pandemia y el que vivimos antes con la crisis financiera, pues afectaron muy seriamente a nuestra economía, ¿no? Pero no lo estamos haciendo al ritmo al que lo están haciendo los países con los que siempre declaramos. Y así es que nos debemos comparar, pues son los países con los que tenemos un entorno competitivo y de comercio internacional más activo, ¿no? Entonces, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? La inversión en España tuvo un comportamiento alcista muy importante antes de la crisis financiera por el componente de inversión en construcción, cuando estábamos pues generando aquel boom de aquella burbuja de viviendas, ¿no? Pero luego, a partir de la crisis financiera, entre 2007 y 2014, tuvimos caídas continuadas de la inversión, y a partir de 2014, una vez que se había pasado ya, había terminado la crisis de deuda europea, desde 2014 hasta ahora, pues la inversión está muy débil, muy débil. La inversión en construcción nunca estuvo a los niveles a los que estaba en la época de la burbuja de construcción, ni es deseable que lo recupere, pero la inversión en equipos está muy débil. Y le diría un poco lo mismo que con los otros dos temas, ¿no? Estas debilidades relativas siempre, en comparación con otros países de la Unión Europea, no hacen sino reflejar unos aspectos de fondo, que son los aspectos, digamos, de carácter más institucional, que son los que limitan las posibilidades de realmente seguir el ritmo o mejorar el ritmo que tienen estos países con los que siempre estamos comparándonos, ¿no?
Entremos en ello, porque además estamos en tiempo electoral, con dificultad para formar gobierno, y una de las conclusiones de este estudio es que, efectivamente, viendo las reformas institucionales que debería hacer cualquier gobierno, no parecen estar entre las prioridades que al menos hayamos visto en las discusiones públicas, ¿no?
Desde luego, estas reformas serían un poco las reformas que deberían tratar de mejorar estos aspectos a los que me estoy refiriendo. Y como usted dice bien, pues no son reformas que aparezcan, por ejemplo, no aparecen en los programas electorales, porque son reformas que están en la mente de todos, pero que nadie parece querer asumir, ¿no? Porque lo que estamos comentando, precisamente por la perspectiva temporal amplia a la que me estoy refiriendo continuamente, pues no son aspectos que cabe achacar al último gobierno. Lamentablemente, pues los sucesivos gobiernos repiten las mismas características, ¿no? Hay una serie de reformas que podríamos comentar que, desde luego, no se mencionan ocasionalmente, pero luego enseguida se olvidan.
La transparencia, el control, los órganos de control de las políticas públicas, la calidad de las normas. Hemos tenido ejemplos terribles, ¿no?, de experiencias de leyes mal escritas y mal interpretadas con consecuencias fatales para la población. A eso se refiere, ¿no?
Sí, el último, estábamos hablando hace un momento de la inversión, ¿no? La inversión, desde luego, reconocidamente por todo el mundo, a nadie se le escapa que debe ser un motor de progreso y desarrollo, ¿no? Puesto que es la manera de generar nuevas tecnologías, de ser competitivo las empresas, es evidente. Pero necesitamos, ¿por qué decimos que la inversión está siendo muy débil en comparación con lo que deberíamos estar haciendo si queremos seguir el ritmo de otros países? Pues porque el entorno de inversión no es el más favorable. Hemos asistido, concretamente en los últimos años, lo hemos visto muy claramente, pues a un entorno donde las empresas casi han sido demonizadas, casi la actividad empresarial no está precisamente, no goza del prestigio de muchos de nuestros políticos, ¿no? Pues en esta situación, la empresa es fundamentalmente una actividad de riesgo y el riesgo lo asumen los que aportan el capital a la empresa. Esto no podemos equivocarnos. Las empresas tienen una responsabilidad social, pero si no tienen el favor de la sociedad, ¿quién va a estar asumiendo riesgo sobre el capital que va a invertir en una iniciativa empresarial cuando no solo no goza del favor, sino que además se enfrenta a aspectos de incertidumbre que son muy importantes? Por ejemplo, la incertidumbre que proviene de cambios legislativos continuos, ¿no? El tema de la modificación de nuestras leyes, de la calidad normativa, es importantísima. Emitimos muchísimas leyes, las modificamos muchísimas veces y a veces las modificamos muy poco después de haber sido emitidas. Y todos, además, somos responsables de conocer estas leyes. Es una tarea casi inasumible. Y para una empresa que debe asumir el riesgo de una inversión, pues que esté cambiando con mucha frecuencia el entorno legislativo no es, desde luego, lo más favorable.
Pues es luz en medio de este lío político, en este enredo en el que está metido España. Un estudio, un análisis muy riguroso que agradecemos que haya realizado, trabajado a don Alfonso Novales, matemático, economista, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, compartido hoy en sus ideas básicas en esta entrevista. Don Alfonso, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a usted.